Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Exactamente a las 6 de la mañana, muy buenos días, tiempo de noticias aquí en Radio Martí, hablándoles Joan Andrés. Un juez de Pensilvania concedió el asilo político a Yanexi Gómez, una de 13 cubanas retenidas en un centro para inmigrantes indocumentados. Hoy la joven se encuentra en la ciudad de Tampa junto a su esposo Eversio Ibarra, quien batalló noche y día para lograr su libertad. Una batalla que ahora continuará para traer al hijo que quedó atrás. Ricardo Quintana viajó hasta Tampa y tiene la historia.
Finalmente terminó la pesadilla y estoy feliz.
Sin abogado y en un estado que no acostumbra a lidiar con cubanos, un magistrado falló a su favor.
Me dijo muy gracioso cuando me otorgó el asilo, le voy a dar su asilo en este país y pienso que no sea apelable su decisión.
La joven enfermera de Santa Clara fue una de las 13 cubanas que en septiembre pasado fueron trasladadas desde Texas al centro de detención de York en el estado de Pensilvania.
Solo con Dios, ese sirvió de abogado para mí. Nunca pensamos que nos fueran a retener así en una prisión de máxima seguridad, como si hubiésemos cometido algún delito.
En esos 5 meses, en Tampa, su esposo hizo lo indecible para denunciar lo que consideraba una injusticia.
A pesar de que ninguno de los dos abogados que tuve hicieron nada, el único propósito que tuvieron ellos fue de estafarme a mí, Dios estuvo con nosotros.
Sin apenas recursos, lanzó una campaña en favor de su libertad.
Y gracias a Dios está aquí, y pronto vamos a tener nuestra familia juntos de nuevo, y vamos a crecer.
En la audiencia donde compareció ante el magistrado, fue el único testigo.
¿Qué yo pensaba hacer con mi familia? Y ahí fue cuando le respondí que estaba esperando una decisión sabia por parte de él y que si lograba traer a mis hijos, lo iba a preparar para que fuera el próximo presidente de este país.
En Santa Clara dejó a Kevin, su hijo de 10 años.
Yo estoy consciente de que soy una asilada y soy una refugiada política en este país y sé que a mi país no puedo regresar.
En Tampa, Ricardo Quintana, Martín Noticias.
Haití se está convirtiendo en la ruta más corta, barata y popular entre mulas y comerciantes cubanos que van de compras para abastecer el negocio informal callejero y el mercado ilegal de fármacos y material quirúrgico. Una fuente vinculada a la Aduana General de Cuba dijo a Martín Noticias que mucha mercancía encubierta está entrando al país en esas excursiones. Según el funcionario, lo peor no es el tráfico de ropa, bisutería, electrodomésticos o accesorios de telefonía celular, sino la importación irregular de fármacos. Entre ellos mencionó diclofenán, óvulos vaginales, vitaminas, anestesias, silicona líquida, botox o prótesis para cirugías mamarias sin calificación de origen y que pueden representar un peligro para la salud humana. Por otra parte, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, realizó su primera gira electoral por la presidencia de Colombia en medio de protestas e insultos. José Luis Ramos amplía la noticia.
Así recibieron en el departamento del Quindío, Armenia, al exguerrillero y candidato presidencial del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko. Londoño asistió a un acto de campaña, pero tuvo que salir del lugar utilizando un chaleco antibalas y escoltado por sus guardaespaldas.
¡No le da vergüenza de la cara al pueblo colombiano! ¡Asesino! ¡No le da pena de los colombianos! ¡Sinvergüenza! ¡Desvergonzado!
La policía antimotines tuvo que intervenir para controlar a la multitud que, además de quemar una bandera del movimiento político, lanzó huevos al vehículo de Londoño. En la ciudad de Pereira también hubo un enfrentamiento entre miembros de la FARC y residentes que reclamaban por las víctimas del conflicto armado.
Lo que ha sucedido me reafirma de que ese es el camino correcto. Varios compañeros y me dijeron, no haga esa bestialidad, no cometa ese error, váyase mejor a los barrios populares donde la gente lo apoya y allí no va a encontrar ese rechazo. Pues sí, hay que ir donde la gente nos apoya, claro, hay que visitarlos, hay que estimularlos, pero hay que ir precisamente donde la gente no nos apoya. En la sociedad colombiana, desafortunadamente, han generado una intolerancia y un odio profundo entre nosotros mismos. Entonces, es lo que tenemos que romper.
Las encuestas demuestran que el respaldo a Rodrigo Londoño Timochenko antes de las elecciones de mayo fluctúa por debajo del 10%. José Luis Ramos, Martín Noticias.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, finalizó este lunes una visita a Argentina con una entrevista con el presidente Mauricio Macri. Macri y Tillerson abordaron el crecimiento económico y la cooperación en materia de seguridad, entre otros temas, informaron fuentes diplomáticas. También anunciaron en una rueda de prensa que sus gobiernos estudian implementar sanciones petroleras contra Venezuela para presionar al presidente Nicolás Maduro a que regrese a un régimen constitucional. Y hasta aquí las noticias. Muy buenos días.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 6:06 de esta mañana. Aquí estamos en Radio Martí desde muy tempranito. Hoy hablando de no solo de el Día de Tolerancia Cero contra la Mutilación Genital Femenina, también estamos compartiendo información que de cosas que pasan en Cuba y que usted no se va a enterar. Mirando yo el día ese de la esa afrenta, esa violación de la integridad física a las mujeres con respecto a la eliminación de su clítoris, estaba mirando yo que en Cuba se hacen cosas que van por ese camino. ¿Sabe por qué? Porque si a una embarazada la policía política le dice, la amenaza con usando su embarazo para que haga que el esposo deje de oponerse al régimen y ese tipo de cosas, la diferencia es, como se da cuenta, bastante corta. Está el caso de unos periodistas independientes cuyas familias han sido amenazadas. Estoy hablando de la esposa del periodista independiente Augusto César San Martín y Adriana Zamora, que fueron amenazados e intimidados por parte de agentes de la seguridad del Estado.
Efectivamente, y las amenazó con hacerle perder el embarazo. O sea, esto ya es una violación de su cuerpo,
de física.
De perder
es tortura,
un
por
feto,
favor.
Una vida que
eso
hay en su vientre. Así que eso fue lo que hizo la seguridad del Estado. Amenazó con hacerle perder el embarazo a una periodista. Y también pues citó a la esposa de otro comunicador para advertirle que su familia podía ser acusada de delito de receptación. Estos delitos de
es como la mafia,
como que no lo entiendo, ajá.
Y entre receptación es aquella persona que acepta o compra o esconde productos robados.
Oh,
o
mire.
Sea, tú te lo robas. Yo te lo compro o te lo guardo en mi casa y yo puedo cometo el delito de receptación.
Bueno, pues entre las acciones intimidatorias más recientes contra la prensa independiente en la isla. Pero esto vamos a hacer perder el embarazo, ya sea a través de golpes, a través de los métodos que sean.
O si la citan constantemente para interrogarla, eso le hace que le suba la presión, emocionalmente afecta al bebé y el bebé puede abortar o su bebé puede nacer con serios problemas del sistema nervioso central. Es eso, así de fácil.
Así que, entre estas cosas, también la policía amenazó a Yanela Durán Noa, que es esposa del periodista independiente Augusto César San Martín, durante una entrevista para la que fue citada el jueves pasado.
Sí.
En la unidad de la policía de Centro Habana, que está en la calle Sanja.
Bueno, y la citación le llegó como si fuera de la Dirección de Inmigración y Extranjería. Sin embargo, los entrevistadores
sí,
se identificaron luego como agentes de la seguridad del Estado. ¿Qué tema son?
¡Qué falta de respeto!
No.
Eso es violar la ley. Eso es impersonar.
Sí, no les importa.
Impersonar. Igual que anda un cubano por ahí que lo metieron preso porque se estaba haciendo pasar por el embajador de Cuba en España. Si a ese lo meten preso por eso, ¿cómo no van a meter preso a alguien que dice que es de inmigración y extranjería, y resulta que no, que es de la policía política o de la seguridad del Estado. Hay muchas cosas que andan mal, y eso es un signo de desesperación gubernamental. No acabo de entender cómo no toman conciencia de que es el momento de hacer serias, serias reformaciones en el estado del derecho de los cubanos, para que todo esto sea evitado y llegue la democracia. De eso se trata. Son las 6:10 de esta mañana y le propongo ir a otras partes del mundo y conocer los acontecimientos. Vamos a utilizar la internet y la nave informática de Joan Andrés.
Gracias. Y nuestro recorrido por la internet es en Europa, y es que los negociadores desde el Partido Conservador de la canciller alemana Angela Merkel y los socialdemócratas de centro izquierda, el SPD, se reunieron nuevamente el lunes para buscar un acuerdo sobre salud y política laboral, los grandes obstáculos en el camino hacia una nueva gran coalición. Los partidos incumplieron un plazo autoimpuesto del domingo para llegar a un acuerdo sobre la renovación de la coalición que ha gobernado la economía más grande de Europa desde 2013, pero ambas partes hablaron de avances y dijeron que las diferencias restantes no parecían insuperables. Va a funcionar, dijo Andrea Nasle, del SPD, al llegar a la sede de su partido para las negociaciones del pasado lunes. Otro negociador del SPD, Karl Lauterbach, comentó que había un 50% de posibilidades de llegar a un acuerdo. El fracaso de Merkel para formar un nuevo gobierno tras más de 4 meses desde las elecciones ha generado preocupación entre los inversores y también entre los países socios, en un momento en que Europa enfrenta múltiples desafíos, incluida la necesidad de una reforma de la zona euro y la inminente salida del Reino Unido de la Unión Europea. Alemania podría enfrentar nuevas elecciones o a un gobierno minoritario sin precedentes si los miembros del SPD rechazan un acuerdo de coalición. Ya son las 6:12.
Y más adelante en este programa volveremos a compartir las efemérides, tendremos la nota de salud y los números de la Loto. Hablaremos de deportes y de los titulares de martinoticias.com. La noticia del día acerca del nuevo plan bipartidista de inmigración presentado por 2 senadores de Estados Unidos. Compartiremos un reporte de McIntyre Productions sobre la iniciativa de los jóvenes cubanos para publicar videos en internet a pesar de la mala conexión existente en Cuba. Hoy es el aniversario del natalicio de Camilo Cienfuegos. Estaremos compartiendo la verdad de su desaparición del documental del Instituto de la Memoria Histórica, producido por Pedro Corzo. De esto, de la vida, un poquito de música y de inmediato el estado del tiempo presentado por Lucy García.
Gracias. Hoy en Cuba algunas lluvias en la región oriental. Amanecerá parcialmente nublado en la costa norte del extremo oriental, con nublados ocasionales y chubascos que en la tarde se extenderán a zonas del interior. En el resto del país, poca nubosidad y escasas lluvias. El día será cálido, con temperaturas máximas en la tarde entre 26 y 29 grados Celsius, superiores en algunas localidades del interior. En la noche, las temperaturas estarán entre 22 y 25 grados. Soplarán vientos del nordeste al este entre 10 y 25 kilómetros por hora, superiores en zonas de la costa norte, central y oriental durante la tarde. Habrá oleaje en el litoral norte oriental y desde Punta de Maicí hasta Cabo Cruz, con marejadas en la tarde. En el resto de las costas habrá poco oleaje. Y hasta aquí el estado del tiempo para Cuba.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 2 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo. Lo mejor de lo vivido.
de deportes tempranito y de mañana. Una vez más, buenos días y saludos para ti, Edemio Navas.
Muchas gracias, muy amable. Buenos días a ustedes y por supuesto a todos nuestros amigos oyentes aquí en Tempranito de hoy martes. El equipo de los Astros de Houston, el actual campeón de la Serie Mundial de las Ligas Mayores, y que bueno, cuenta en su nómina con dos cubanos, entre ellos el espirituano capitalino Yulieski Gurriel, no deberá acudir a una audiencia de arbitraje con el jardinero George Springer, se pudo conocer este lunes. Los campeones mundiales le han otorgado ya un contrato de 2 años al jugador más valioso de la última Serie Mundial. Informes indican que el pacto sería de unos 24 millones, o sea, 12 millones este año y la misma cifra para el año 2019. De cara al proceso de arbitraje, el jardinero norteamericano había solicitado 10.5 millones, mientras que los Astros habían ofrecido 8.5 millones. Springer ganó el pasado año 3.900.000 dólares. El norteamericano Springer, de 28 años de edad, tuvo la mejor campaña de su carrera en el año 2017, cuando guió al Houston a conquistar su primer título de Serie Mundial. Conectó para un promedio ofensivo de 283, disparó 34 jonrones e impulsó 85 carreras, ambas marcas personales, y fue reconocido como el jugador más valioso del Clásico de Otoño tras conectar 5 cuadrangulares en los 7 encuentros contra los Dodgers de Los Ángeles en la Serie Mundial. Springer aún tendría un año de elegibilidad para el arbitraje salarial en el año 2020 y sería agente libre para la campaña del año 2021. Y el presidente Omar Cañizales anunció que la próxima Serie del Caribe en suelo mexicano le corresponderá a la ciudad de Mazatlán para febrero del año 2021. Dentro de 3 años tendremos la serie en el remodelado Stadium de Mazatlán. Nos gusta tener 3 años para prepararnos, dijo el dirigente. Recordamos que Guadalajara entró como emergente para organizar esta edición. Lo hizo en meses y realmente se ha hecho un gran trabajo, indicó el presidente de la Liga Mexicana de Béisbol. Y este lunes el equipo de Puerto Rico derrotó a Venezuela y ya está en las semifinales de la Serie del Caribe. En este partido, el pelotero cubano Rusney Castillo Avileño conectó su primer jonrón en este evento. Por último, ya es oficial, el equipo de los Vigilantes de Texas le ofreció contrato de Liga Menor al dominicano Bartolo Colón, de 44 años de edad. De por vida en Grandes Ligas, Bartolo Colón ha ganado 240 partidos. Mis amigos, hasta aquí el deporte en Tempranito. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Momento de salud. Vamos a disfrutar de la nota que siempre nos trae luz y veremos de qué se trata.
Bueno, hoy vamos a comentar un poquito acerca de los coágulos de sangre, que no son más que grumos de sangre solidificada. Y por lo general no hace ningún daño a nuestra salud, porque eso es lo que ayuda a detener el sangrado cuando nosotros nos cortamos. Las personas, es lo que decimos, la coagulación. Sin embargo, cuando estos coágulos aparecen en nuestras venas interiores, son extremadamente peligrosos. Este tipo de coágulos se conoce como trombosis venosa profunda y puede causar graves atascos en la circulación sanguínea. También puede haber consecuencias mortales si un coágulo de sangre se desprende del lugar donde comenzó y llega a nuestro corazón o a nuestros pulmones. La consecuencia es fatal. Si tienes un coágulo de sangre, por ejemplo, en el corazón, lo vas a sentir revolotear en el pecho. La taquicardia puede ser causada por ese bajo nivel de oxígeno en los pulmones. Y el corazón, pues, intenta compensar la escasez y comienza a latir cada vez más rápido. Hay falta de aliento, te cuesta trabajo respirar profundamente. Eso puede también ser un síntoma de un coágulo de sangre en el pulmón, que se le conoce también como embolia pulmonar. Si ocasionalmente tienes ataques inesperados de una tos seca, dificultad para respirar, con dolor en el pecho y aumento del ritmo del corazón, puede ser una embolia pulmonar también. Si tienes dolor en el pecho cuando respiras profundamente, Eso también es un llamado. Una decoloración roja u oscura en una pierna. Las manchas rojas oscuras en la piel que aparecen sin motivo. Eso podría ser un síntoma de un coágulo de sangre en esa pierna. Puedes sentir calor en esa área y dolor cuando estiras los dedos de los pies hacia arriba. Dolor también en el brazo, en la pierna. Puede ser hinchazón en una extremidad, manchas rojas grandes en la piel, puedes tener vómito, a veces ceguera parcial o completa de un ojo. Por lo tanto, si ese coágulo se desprende y sube, tu vida está en riesgo. Así que si usted siente alguno de estos síntomas, debe acudir al médico de inmediato. Gracias.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 6:20 de esta mañana. Hoy es el día 6 de febrero del año 2018. Y estamos hablando, entre otras cosas, de el Día Internacional de Tolerancia Cero con la mutilación genital femenina. Hay un ejemplo de una mujer que se llama Waris Dirie, una muchacha que hoy día es modelo, es escritora, es activista en la lucha contra la mutilación genital femenina.
Uh-huh. No, y además de 1997 al 2003 fue embajadora especial de la ONU contra la mutilación genital femenina. También en el 2002 fundó su propia organización, la Fundación Waris Dirie, uh-huh, para luchar precisamente contra la mutilación genital femenina.
Y fue una muchacha que nació en el seno de una familia musulmana somalí del clan de Darok 2005. Waris significa flor del desierto.
¡Qué lindo!
Y su fecha de nacimiento exacta es desconocida. Lo que sí se sabe es que nació en 1965. Y solamente cuando tenía 3 años fue mutilada genitalmente.
O sea que es una víctima de esta práctica bárbara.
A los 3 años una bebé, la edad que tiene tu nieta, no, un poquito más que la mía.
Me lo tienen que quitar de adelante porque lo arrastro, sí, lo mato, lo torturo.
Terrible. Y no solo eso, cuando solamente tenía 13 años fue entregada a un hombre mayor, en un matrimonio arreglado. Usted sabe que son hombres mayores, otra barbaridad, que las casan con niñas. Y esto
ella prolongó, se oponía totalmente.
Sí, y prolongó su agonía. De hecho, ella huyó a través del desierto a la capital, a Mogadiscio, a la casa de una hermana, después pasó a casa de una tía. El caso fue que en el año 81 ya se pudo ir a Londres, a casa de un tío que era embajador en Londres, y allí, a pesar de ser su tío, trabajó en el servicio de la casa. Fue, ni siquiera se la hijaron como si fuera una familia. Y cuando el tío tuvo que abandonar Londres por la guerra civil que estaba en Somalia, estuvo viviendo en las calles de Londres. Trabajó como empleada de limpieza en un McDonald's. Y por casualidad, las cosas de la vida, fue descubierta por el fotógrafo inglés Terence Donovan cuando tenía 18 años, la edad en que la fotografió, con la entonces desconocida modelo Naomi Campbell.
Para que usted vea.
Para una portada del calendario Pirelli de 1987. Y después de eso, pues su carrera fue afortunadamente en espiral. Después fue la primera mujer de color que apareció en la portada de Vogue en Europa. Trabajó para Chanel, para L'Oreal, para Revlon, para Versace, Cartier, Levi's y muchas otras marcas de ropa.
¿Qué pasa, señor, con la mutilación del clítoris? Lo que se elimina es la sensación de placer en la mujer. Pero el amor no se genera en el clítoris. El amor se genera en el cerebro. La afinidad de las mujeres, el amor, a pesar de que el corazón es siempre de lo que se habla cuando se habla del amor, No, el corazón lo que se agita por lo que uno siente. Entonces esta mujer ha sido destinada a poderse enamorar y no poder disfrutar de la sexualidad. por lo menos desde el punto de vista de sensación, ella no puede tener orgasmo. Pienso que esto es sencillamente más que bárbaro, es infrahumano. Y por eso hoy en el Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina, hemos traído a colación la historia de Waris. Vamos a seguir hablando de ella después para que usted vea cómo la voluntad puede ser más fuerte que cualquier práctica bárbara, cómo la fuerza va más allá de lo que una práctica de este tipo puede imponerle a una mujer. Los hombres deben sumarse a esto, caballero. No lo vean como un asunto de ustedes, las mujeres. Porque no, en definitiva, por ustedes son las perjudicadas. No.
Entonces yo creo que hay muchos también por la falta de información en Cuba que dice, pero ¿cómo es eso? ¿Eso existe?
Pues ¿será verdad?
Sí, como pues si estuviéramos hablando de ciencia ficción. Uh-huh. Es cierto, y hay que combatirlo.
Claro que sí. Bueno, son las 6:25. Lo dejo ahí a todos ustedes con... rumiando, pensando, digiriendo.
980 y en los 6030 kilohertz, banda de 49 metros. En los 7355 kilohertz, banda de 41 metros. Y a través de martinoticias.com.
Somos Martín. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Seis de la mañana con 30 minutos. Buenos días, tiempo de noticias en Radio Martí. Hablándoles Joan Andrés. Una obra artística censurada en Cuba hace 18 años se exhibe ahora en el Museo de Arte Moderno de Nueva York hasta el 1 de marzo. Yolanda Huerga con detalles.
La artista Tania Bruguera expone en el Museo de Arte Moderno MoMA de Nueva York la instalación sin título, 18 años después de que fuera censurada en Cuba durante la Bienal de La Habana.
Se hizo en el 2000 para la Bienal de La Habana y duró unas pocas horas porque la cerraron.
La obra, que mezcla performance en vivo y videos en los que aparece Fidel Castro, fue censurada en Cuba por mostrar hombres desnudos, pero para la artista otras fueron las razones.
De que estos hombres eran estas figuras invisibles que sostenían el sistema a base de su invisibilidad y su sacrificio. También se puso en la cabaña donde asesinaron a muchas personas por tener un criterio diferente. Entonces yo creo que esa historia le daba otro contenido más a esa obra, porque esos seres desnudos pueden ser los esclavos, pueden ser máquinas sin razonar que constantemente hacen esos gestos, pero pueden ser también las almas de esos que han muerto.
El performance es también una alerta de lo frágiles que pueden ser los derechos humanos en cualquier lugar del mundo.
Hay una gran vuelta a la idea de los nacionalismos y a las personalidades políticas, digamos, fuertes, como les llaman, ¿no? Y a mí eso me da mucho temor, porque ya nosotros pasamos por uno de 50 y tantos años que, basado en estas ideas nacionalistas y estas ideas de hombres fuertes, lo que había detrás era un dictador. Entonces creo que también es un llamado a atención a lo vulnerable que pueden ser los derechos humanos en cualquier lugar también.
La exposición en el MoMA va de la mano de un ciclo de cine cubano con filmes censurados en la isla. Yolanda Huerga, Radio Martí.
En otro orden de noticias, el opositor Osmel Aguilera fue enviado este lunes a la prisión de Valle Grande, en La Habana, tras haber sido condenado a un año de privación de libertad. Así lo denunció a Radio Martí José Díaz Silva, quien preside el movimiento Opositores por una Nueva República.
A Osmel Aguilera Vázquez, que es delegado del Movimiento Opositores por una Nueva República y Movimiento Democracia, que se lo le echaron un año. Eso fue el viernes, este viernes día 2, lo cogieron aquí en Santiago de las Vegas, lo llevaron al tribunal que está aquí en Santiago de las Vegas, en calle 2, entre 7 y 5, y bueno, ahí sin ningún derecho, ninguna garantía, lo presentaron al tribunal y le echaron un año por amenaza. Estas amenazas por carteles y pegatinas que están apareciendo aquí en Santiago de la Vega, en el poblado de nosotros aquí, y entonces la seguridad del Estado lo cogió el viernes, lo llevaron para el tribunal, le hicieron juicio y ahora lo van a mandar para Bahía Grande. Hombres de principio y de resistencia, esas son cosas que está el régimen de Raúl Castro usando contra nosotros los activistas de los derechos humanos.
Comienzan a vibrar en Río de Janeiro las escuelas de samba, listas ya para el carnaval brasileño. Los detalles los ofrece la agencia Reuters.
Son las escuelas de samba de Río de Janeiro que ya han empezado a vibrar. Es la imagen más típica del carnaval más importante del planeta, el brasileño. Estas escuelas llevan desde finales del siglo XIX haciendo ruido. Es el mayor de los espectáculos de samba del mundo. Un ritmo alegre, nacido de la herencia de la cultura africana en Brasil. Y esa muestra de las coreografías y de los trajes de carnaval que darán la cara el viernes 9 de febrero, ya han empezado a asomar. Es el carnaval del pueblo, asegura. Bienvenidos al Sambódromo, el lugar donde el carnaval tan esperado se hace realidad.
Y Estados Unidos denunció este lunes un nuevo ataque con armas químicas en Siria y acusó a Rusia de proteger al régimen de Bashar al-Assad a impedir una condena por parte del Consejo de Seguridad de la ONU. Grupos médicos en Siria reportaron que un número de civiles presentaron lesiones consistentes en contacto con gas cloro en la zona de Sarakep, en la provincia de Idlib. Y hasta aquí las noticias. Muy buenos días.
Informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 6:35. Aquí estamos en Radio Martí desde muy tempranito en la mañana. Y por supuesto que no vamos a dejar de darle el resultado de la loto, el resultado de ayer de la loto. Así que aquí está el Fantasy Five, si usted está listo.
¿Estamos listos?
¿Listo, Pánfilo?
¿Listo, Demetrio?
¿Listo, Demetrio? ¿Listo, sí. Anacleto? ¿Listo, Teófilo?
El único, porque yo, está más listo que yo.
Sí, bueno, seguro.
Más listo que yo,
sí,
cualquier.
Bueno. Ella se hace como le gusta hacerse, en sí, fin. Sí. Pues aquí está el resultado de ayer. Ayer día 5 del Fantasy Five, que declaró ganadores a los números 2, 7, 9, 15 y 35. 2, 7, 9, 15, 35. En la charada el 2 es mariposa y también es dinero. Ambos son efímeros, caballero. El 7 es el caracol. El 9 el elefante. El 15 es perro, pero también es niña bonita. Y el 35 es araña. 2, 7, 9, 15, 35. Mariposa, dinero, caracol, elefante, perro, niña bonita, araña. Y atienda la pizarra que el verso de hoy habla de el acróbata de la selva, la mensajera de antes y la que echa humo en la mano. El acróbata de la selva, la mensajera de antes y la que echa humo cuando está en la mano.
Se quema.
Yo sé.
El cuarto de Tula.
Sí.
Cogió candela.
Lo tenía en la mano. Vamos entonces al Pick Four. Números ganadores en el sorteo de la tarde. El 3, el 2, el 1 y el 6. 3, 2, 1, 6, 32, 16. Esto en el sorteo de la tarde. Ahora, en la noche, el 0, el 3, el 7 y el 6. 0, 3, 7, 6. 0, 3, 76.
Bueno, pues nos vamos al Pick 3. Tenemos en el sorteo de la tarde 3, 1, 1, 3, 1, 1. 311 la centena ganadora de la tarde, y en la noche 302, 302, 302.
37 millones de dólares.
Lo voy a anotar. A ver cuánto va gastando de aquí a que lleguen las 8:30. No es fácil, caballero, pero no, no sea no cobarde, no sea amarille, no sea milane, ni nada, ni nada, ni nada.
Ni sea chicopale.
Porque la suerte es loca y a cualquiera le toca.
Y a veces el santico de la loco.
Pues, de la loco.
Y del loco, se equivoca.
Está loco, ¿no?
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Ay, Giovancito, mijo.
Ay, madre, Giovancita, hija.
Qué maldito, vamos a hacer. Qué
ay, madre,
estás.
Por Dios.
Ay, eso es así. Culpa de Lucy.
No, no yo. Es que mía. Tiene un... ¿Ustedes se acuerdan cuando en Cuba poníamos, conectábamos en una sola piña eléctrica a la pared muchos tomacorrientes?
Sí, este
aparatos.
Tiene sobrecargada la línea.
Exacto, eso es lo que sí. Tiene él
ay,
en el cerebro.
Ay, qué bueno, sí, ya, eso ya. Es lo que me ha pasado a mí. Ya tengo todas las explicaciones a mis males.
Sí, no, por favor.
De verdad.
No me digas.
Yo creo que es que no hay línea que aguante eso tanto tiempo, tiene que haber otra.
Ay, Dios.
Oye, caballero, saludar a Luis Rolando Gobea, que se quedó dormido hoy.
Hello.
Uh-huh. Edilberto no se quedó dormido, pero está pasando tremendo frío.
¿Y madre?
Gozando.
¿Y madre también?
Sí, está gozando. Me dije. No se quedó dormida, ahí amaneció hace rato.
Madre, el frío. Frío.
El Roten, no, Roten también sí, marcó.
Johannes Coca también dice, no están solos.
Ay, menos mal, hijo. Sería muy triste.
No, oye, sí, hijo, Johannesburgo.
Con el frío que hay.
Y tenemos allá. correos. Está el derrote, está Jorge Luis, que apareció, que no tenía, dice que tenía mucha interferencia. Y Larry. Dale, ¿por dónde arrancamos?
Y también bueno. Apareció Miel de Abeja.
¡Oh!
¡Ay, Dios!
Le dieron pase en el asilo.
Dice Larry. Dice, también estoy despierto, aunque con un poquito de trabajo por efecto de un diazepam. ¡Mira, encontró diazepam!
¡Oye, eso!
¡Wow!
Dice que esto es uno de los pocos medicamentos que aparece a veces, pero no quiere hacer el hábito.
Haces muy bien.
Sí, señor.
Haces muy requete bien. Y dice, anda, ¡ay, dale, Joan!
Dice Juni. Yo por aquí, marcando tarjeta.
También.
Juni Mora.
Sí, también.
Oye, no. Y pero dice, tienes que volver al trabajo anterior que marcabas tarjeta a las 4 de la mañana.
Y el derrote en lo que nos mandas una fotografía del estado del tiempo donde él está.
Se le congela.
Sí, señor. Está parcialmente nublado y la temperatura es 0 grados.
Oye, candela. Hijo, si se te va a congelar, vaya.
Lo tiene congelado todo.
Acá. Y sufre, Joan, pero dice Jorge Luis, buenos días, mi conductora favorita. Buen día, Lucy. Joan Andrés, qué bola.
Gracias.
No te conoces. ¿Qué tal?
Besotes para Jorge Luis, que ya apareció. Y Larry, que se suma al tema. Dice, lo que les podemos decir es que es horrible lo insólito que exista el día, lo insólito, que exista el día donde se exhorte a la barbaridad cometida contra la mujer, el eslabón más importante en la sociedad, uno de los eslabones más importantes, claro que sí.
Sí, así
ah,
es.
Dios,
así mismo es.
Dios de la vida. Bueno, pues son ya las 6:41, vamos a ver qué es lo que está anunciando la cultura en tu cartelera, Joan Andrés.
Muchas gracias. Mis amigos, la 7ª edición de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán, la FILEI, se realizará del 10 al 18 de marzo en la ciudad de Mérida, en el sureste de México, y este año entregará el premio Excelencia a las letras José Emilio Pacheco al poeta mexicano David Huerta. Además, por primera vez se entregará el Premio Nacional de Periodismo FILEI, dijo a la agencia de noticias EFE Alejandro Pulido Cayón, coordinador de prensa, medios y difusión de la feria. Comentó que este año la FILEI, que se efectuará en el Centro de Convenciones Siglo XXI de Mérida, espera a unos 800 escritores nacionales e internacionales, entre ellos Juan Villoro, Alberto Ruiz Sánchez, José Waldenberg, Tania Caram y Javier Malpica. Sobre el máximo galardón que otorgan la Universidad Autónoma de Yucatán, la UDAI, y la Asociación Académica UC Mexicanistas a través de la FILEI, dijo que el jurado determinó por unanimidad otorgar el reconocimiento a Huerta por su excelente contribución a las letras mexicanas y por su amplia producción literaria, en la que destaca Incurable, una muestra de su creatividad y fuerza poética. El poeta, ensayista, articulista y traductor David Huerta se une a las personas
personalidades que han recibido el premio Excelencia a las Letras, como el mismo José Emilio Pacheco, Elena Poniatowska, Fernando del Paso, Juan Villoro y Cristina Rivera Garza. La entrega del galardón, que incluye una medalla y 175 mil pesos, será el 10 de marzo próximo en el marco de la ceremonia de inauguración de la FILEI. Son las 6:43.
Y más adelante en este programa volveremos a compartir las efemérides, la nota de salud, hablaremos de la Loto y de los titulares de martinoticias.com. La noticia del día acerca del nuevo plan bipartidista de inmigración presentado por dos senadores de Estados Unidos. Compartiremos un reporte de McIntyre Productions sobre la iniciativa de los jóvenes cubanos para publicar videos en Internet a pesar de la mala conexión existente en Cuba. Hoy es el aniversario del natalicio de Camilo Cienfuegos y vamos a compartir la verdad de su desaparición del documental del Instituto de la Memoria Histórica, producido por nuestro colega Pedro Corzo. De todo esto, de la vida y un poquito de música, de inmediato, el estado del tiempo presentado por Lucy García.
Gracias. Hoy en Cuba, algunas lluvias en la región oriental. Amanecerá parcialmente nublado en la costa norte del extremo oriental, con nublados ocasionales y chubascos que en la tarde se extenderán a zonas del interior. En el resto del país, poca nubosidad y escasas lluvias. El día será cálido, con temperaturas máximas en la tarde entre 26 y 29 grados Celsius, superiores en algunas localidades del interior. En la noche, las temperaturas estarán entre 22 y 25 grados. Soplarán vientos del nordeste al este entre 10 y 25 kilómetros por hora, superiores en zonas de la costa norte, central y oriental durante la tarde. Habrá oleaje en el litoral norte oriental y desde Punta de Maicí hasta Cabo Cruz, con marejadas en la tarde. En el resto de las costas habrá poco oleaje. Y hasta aquí el estado del tiempo para Cuba.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Momento de deportes tempranito de mañana. Buenos días y saludos para nuestro colega Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El ex campeón mundial cubano y medallista olímpico en Beijing, China, en el año 2008, en los 60 kilogramos, presea bronceada, Jordanis Ugaz, se apresta a cumplir con una pelea crucial para sus aspiraciones en la división welter. Este 17 de febrero, en Las Vegas, estado norteamericano de Nevada, el cubano se enfrentará al norteamericano Ray Robinson en una pelea a 12 rounds. El ganador de ese pleito quedará en línea para enfrentar directamente a través de una segunda eliminatoria al monarca de la división, Errol Spence Jr., de aquí de Estados Unidos. Bajo las órdenes del guantanamero Ismael Salas, Ugaz ha venido cumpliendo un largo e intenso campamento de entrenamiento, ajustando su forma física y mental para ese combate contra Robinson. Estoy entrenando fuerte, me siento listo para esa pelea que sé que será muy dura y competitiva, dijo el cubano a la prensa en Las Vegas. Es una eliminatoria 12 rounds. Los dos tenemos una gran oportunidad por delante y sin duda vamos a dejar todo en ring. Sobre las características de su rival, el norteamericano Robinson, Jordanis afirmó que no le complica que él mismo tenga una guardia zurda. No es un problema para mí, dijo Ugaz. Toda mi vida le he peleado bien a los zurdos. Y Robinson realmente no será diferente, no será la excepción, aseguró Ugaz. Con relación al estilo de Ray Robinson, le marcamos que Ray Robinson tiene un estilo muy repetitivo, utiliza mucho el jab y entra con la izquierda acompañada con el movimiento de la pierna izquierda hacia adelante, presumiendo siempre que la idea de ese movimiento sea quedar listo para completar la combinación con el gancho de derecha. Sin embargo, Ugaz está preparado para todo ante el norteamericano Robinson. Por último, en la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto aquí de Estados Unidos, este martes un total de 8 partidos y sobresalen los encuentros entre Toronto y Boston. Brooklyn enfrenta al Houston, en tanto Golden State, el actual campeón, rivalizará ante Oklahoma City y Orlando contra el quinteto de Cleveland. El equipo de Boston se mantiene en primer lugar en la conferencia del Este, seguido por el Toronto a 2 partidos, a 7.5 se encuentra Cleveland, y después aparecen Washington, Milwaukee, Indiana, el Miami Heat en el 7º lugar y en el 8º Filadelfia. Por la conferencia del Este, Golden State, el actual titular de la NBA, sigue de líder, seguido por Houston, San Antonio y Minnesota. No quería despedirme sin señalar de que este lunes el equipo de Puerto Rico derrotó a Venezuela en la Serie del Caribe de Béisbol y está en las semifinales, al igual que la selección nacional de Cuba. En este partido por Puerto Rico, el cubano, el avileño Rusney Castillo, quien jugó en Grandes Ligas para el Boston, conectó su primer jonrón. Mis amigos, hasta aquí el deporte. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Exactamente las 6:48 a.m. es tiempo de conocer la noticia del día. Mío para par.
Efectivamente, la noticia del día es acerca de un nuevo plan bipartidista sobre inmigración presentado por 2 senadores de Estados Unidos. El republicano John McCain y el demócrata Christopher Coons presentaron la nueva propuesta migratoria para llegar a un acuerdo presupuestario antes de que se agoten los fondos actuales del gobierno federal este viernes. La ley bipartidista proporciona a los destinatarios del programa de acción diferida para los llegados en la infancia, conocido como DACA, ellos son los Dreamers o soñadores, una oportunidad para obtener la ciudadanía mientras se estudia y qué medidas de seguridad fronteriza son necesarias. El programa DACA, impulsado por el expresidente Barack Obama, tenía como objetivo proteger de la deportación a ciertos inmigrantes que llegaron ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños, pero que expirará el próximo 5 de marzo. En un comunicado, McCain dijo que es hora de que se termine con el estancamiento, de modo que se pueda pasar rápidamente a completar un acuerdo presupuestario a largo plazo que proporcione a los militares, hombres y mujeres, el apoyo que merecen. Y también dijo que la realidad política actual exige la cooperación bipartidista para abordar la inminente expiración del programa DACA y asegurar la frontera sur. Sin embargo, la propuesta no contiene fondos inmediatos para el muro fronterizo con México, que no es contemplado en ella. Una de las principales demandas del presidente Trump, por lo que este ya ha manifestado su desacuerdo con el plan. Cualquier trato sobre DACA que no incluya una seguridad fronteriza fuerte y el muro que se necesita con desesperación es una pérdida total de tiempo. El 5 de marzo se acerca rápidamente y los demócratas no parecen preocuparse por DACA. Hagan un trato, fue lo que escribió hoy el presidente Trump en su cuenta de Twitter. El plan de McCain y Coons proporcionaría un camino hacia la ciudadanía o un estatus legal a más personas que el plan propuesto por la Casa Blanca hace 2 semanas, el cual permitiría acceder a la ciudadanía estadounidense a 1,8 millones de jóvenes inmigrantes. El plazo presupuestario finaliza el viernes. La administración federal cerró durante 3 días en enero, después que los senadores republicanos y demócratas no llegaran a un acuerdo sobre el proyecto de ley de gasto público y las demandas para solucionar la situación de los soñadores antes del 5 de marzo. Los demócratas accedieron a extender la financiación hasta el 8 de febrero y reabrir el gobierno a cambio de que el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, se comprometiera a abordar el asunto migratorio con premura. Sin embargo, los demócratas, los republicanos y la Casa Blanca parecen estar lejos de acuerdo alguno. Así que ya saben, se ha presentado un nuevo plan bipartidista sobre inmigración y esta es la noticia del día.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 6:52. Vamos a ver qué es lo que pasa de aquí al 5 de marzo. Vamos a ver. Hoy, caballero, hoy es el día para de manera internacional hacer fuerza y mostrar tolerancia cero no se tolera la mutilación genital femenina. Estamos hablando de eso, de esa barbarie, de esa falta, de esa ofensa a la integridad, de esa tortura. Y estábamos hablando de esta muchacha, de Waris Dirie.
Sí, que actualmente modelo,
que fue víctima.
¿No?
Sí. Y fue víctima. Le mutilaron el clítoris cuando tenía 3 años.
3 años nada más.
Cosa tan horrenda.
En el 97, en la cumbre de su carrera como modelo, en una entrevista, pues habla por primera vez sobre su mutilación genital, lo cual, bueno, recibe la atención de los medios de comunicación de todo el mundo.
Efectivamente, señora. ¿Tú te imaginas una mujer que haya pasado por la pasarela de Londres, de París, de Milán, de Nueva York, y de pronto declare esto? De hecho, ese mismo año la nombran embajadora especial de la ONU contra la mutilación genital femenina.
Fue muy valiente. Yo creo que hizo un acto de... A ver, desnudó su alma. ¿Usted sabe cuántas cicatrices emocionales puede haber tenido esa mujer? ¿Tiene esa mujer después de haber sido producto de todo eso? Créame, yo pienso que fue muy valiente desde que se escapó.
Así mismo es.
Hasta nuestros días. Bueno, si nació en el 65, aunque no sabemos exactamente cuándo, ella tiene ya 53 años, ¿no? Pasó ya las 4 décadas.
Ya las pasó.
Un ejemplazo. Aquí está Ricardo Arjona cantándole a las señoras de 4 décadas y más.
Tempranito de mañana.
Buenos días.
Por favor, Ricardo, quita.